Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, pues colorín colorado, este cuento para el Atlético de Madrid se ha acabado. El Mundial de Clubs ya es historia. El Atleti fuera, el Botafogo dentro.
Tabelinha feita, cuida, mano, chegou por baixo para cortar. Vai terminar! Terminó! Fin de fiesta!
Terminó el partido y a partir de ahora hay que preguntarse dónde está el Atlético Madrid, cuándo vuelve a la capital de España. Están de vacaciones en Los Ángeles. Sigue Antonio Ruiz, cuéntamelo.
Bueno, el grueso de la expedición está todavía en Los Ángeles para volar esta tarde a Madrid, aunque algunos futbolistas ya han tomado otros vuelos diferentes para volver a sus países. Todos ellos, eso sí, de vacaciones hasta el próximo 21 de julio.
Hay muchas preguntas en el aire, pero la primera, evidentemente, cuando se cae de una eliminatoria como el Mundial, empiezan los dedos acusadores. ¿De qué se acusa el Atlético, Carlos Sáez, y a quién se nombra, a quién se señala?
Pues Manuel, el conjunto rojiblanco se quedó muy lejos de la clasificación. Al margen de la falta de puntería evidente de los jugadores, el equipo salió sin mucha energía, faltó ambición e incluso atrevimiento en el once, ya que el Cholo pudo meter más delanteros de inicio en el descanso. Quizá el argentino debió agitar más el árbol con cambios más ofensivos e incluso no se dio demasiado Manolo que quitar a Sorloth en los minutos finales. En definitiva, le faltó al equipo un plan B cuando solo valía la heroica para pasar a la siguiente ronda del Mundial de Clubes.
Ha dicho Charlie Sáez en esta mini crónica que tres veces ha nombrado al Cholo, Cholo, Cholo. Antonio Ruiz, ¿cómo justifica el Cholo la eliminación?
Bueno, era evidente después del partido, Manolo, que no podía ocultar el Cholo su frustración, su tristeza y su pesar por quedar eliminado después de ganar dos de los tres partidos y sumar seis puntos, el Cholo.
Bueno, sabíamos que era un torneo muy bonito, muy entusiasmante, pero que a nosotros los europeos nos agarra en el final de la temporada, que eso no es una excusa, es una realidad. Hicimos los mismos puntos que campeón de Champions y que el campeón de la Libertadores y nos quedamos fuera. La parte hermosa del fútbol, que te dice que estamos cerca, porque competimos bien, pero bueno, que siempre nos falta un poco más.
¿Y la prensa ganga contra quién carga en esta eliminación del equipo colchonero?
Muchas críticas al Cholo, Manolo, en toda la prensa aquí en España, pero también a nivel internacional. Se puede leer comentarios hacia Simeone como que su Atlético sigue sin alma desde la eliminación en Champions, que su equipo es trotón, previsible y decepcionante, que no fue capaz de marcarle al Botafogo hasta el minuto 87, o que sus decisiones como meter a Gallagher no salieron bien. En definitiva, un palo mundial, incluso en Argentina, destacan tanta queja arbitral de Simeone.
Bueno, hay que apuntar y hay que destacar que el Atlético de Madrid no solamente ha perdido en el aspecto deportivo, también ha perdido en el aspecto económico, porque Madrigal, ¿cuánto ha ganado el Atlético de Madrid? Pero sobre todo, ¿cuánto ha dejado de ganar el equipo colchonero?
El club rojiblanco se ha embolsado 24 millones de euros por su participación en el Mundial de Clubes, 20 simplemente por estar clasificado y 4 por su rendimiento, 2 millones por cada victoria. Al caer eliminado en grupos, deja de ganar 7 millones y medio, otros 13 si alcanzase cuartos y 21 por las semifinales. Si hubiese llegado a la final, podría haber ganado 40 si fuera campeón o 30 si perdiera. En el mejor de los casos, el Atleti estaría dejando de ganar algo más de 80 millones de euros.
Bueno, hay que apuntar que ayer ya en el partidazo, en el debate, salía esta cuestión. Hay que abrir ya el melón de la continuidad del Cholo. Que pasen la parejita.
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues vamos con la fruta de verano, que posiblemente sea el melón. Tomás Guas, ¿hay que abrir ya el melón de la continuidad del Cholo o esto es una locura?
Totalmente, querido. Simeone es más que un melón, es una frutería entera. ¿Qué era el Atleti antes que? Como dice un amigo mío y tuyo, colgado de torres, diría. No puede plantearse su final acabando junio, querido. El tiempo pasa, el cansancio. Esto es verdad que pinta recta final. Muy bien, pero con cabeza y gratitud. Que siga este año, que nos cuenten que será su último baile. No hay nada eterno, ni Ferguson que lo parecía. A mí me parece que Simeone no puede irse por la gatera, querido.
A ver, Emilio, tú que eres más de sandía que de melones, ¿tú qué crees? ¿Que hay que abrir ya ese melón de la continuidad de Simeone al frente del Atlético de Madrid?
A ver, en un programa de Manolo Lama. En un programa de Manolo Lama.
Bueno, de la COPE.
Vamos a. No, de la COPE no. Esto es un programa de autor, de Manolo Lama. Abrir ese melón. Pues claro que hay que abrirlo. Hace tiempo que había que abrirlo. Mira, Manolo, hay una cosa que me ha dicho un psiquiatra, amigo mío, que es muy del Mallorca, que hay una figura que se llama secuestro emocional, que científicamente se llama secuestro de la amígdala, que es la parte del cerebro que trata de los recuerdos, las emociones, los miedos, las amenazas que vienen, el temor, ¿vale? Pues eso es lo que tiene el Atlético de Madrid. Tanto el dueño como el presidente como la afición tienen un secuestro emocional que les impide pensar que si cambian a Simeone lo van a estar mejor. Pero es que además, estar mejor que con Simeone es muy fácil, porque la tarea más fácil que tiene Simeone es quedar tercero. ¡Tercero! Y eso lo hará cualquiera con este equipo.
Bueno, pues a lo mejor tu psiquiatra tiene que ir al psiquiatra también. Vamos a ver, ¿qué es lo que te dicen, chato, los copenautas a esa pregunta?
Acercándose a los 1.000 votos en la encuesta de @deportescope, ya hay goleada, porque el 80% pide que se abra el melón de la continuidad del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Solo el 20% no duda del futuro del argentino en el banquillo rojiblanco.
Lo que no sé si se habrá abierto en el Atlético de Madrid es la excusa de buscar a los árbitros como los culpables de la eliminación. Pero lo que sí sé, Ruiz, que el técnico del Atlético de Madrid, partido tras partido, ha hablado de los árbitros.
Bueno, ayer no salió contento Simeone, como casi ninguno del plantel, con las decisiones arbitrales, como por ejemplo el penalti no pitado cuando el VAR le llama al del campo para que lo pite y señala una falta previa, o algún episodio del primer partido ante el Paris Saint-Germain. Habla Cholo.
Pero bueno, al final terminó condenándonos el partido con el París, donde cualquier decisión siempre nos perjudicó. En el partido de hoy, creo que en el primer tiempo tuvimos situaciones para poder adelantarnos. Se tuvo el penal ese que revisó una jugada anterior para que no cobre el penal que fue.
Bueno, eso es lo que dice el Cholo. ¿Y los jugadores, Charlie, secundan al entrenador, van por otra vía o qué es lo que comentan?
Pues Manolo, en el vestuario son conscientes que no han tenido mucha suerte con los arbitrajes. Durante el encuentro se vio a los jugadores muy enfadados con el arbitraje de César Ramos, que se suma al mosqueo, como decía Antonio, que tenían tras el día del PSG y el de Seattle. El más contundente, Giuliano Simeone. Más templados, Barrios y Llorente, el micrófono de Tiempo de Juego.
Nunca vi algo igual, la verdad. No nos está favoreciendo nada las decisiones. Nada, tenemos que jugar contra eso.
¿Has podido hablar con Julián en algún momento?
Sí, él me dijo, le pregunté si lo pisó de verdad. Me dijo que sí que lo pisó, así que imagino. Si en el doble toque él dijo que no sabía ni que la tocaba, que podía haber dicho que no la tocaba, y acá dice que lo pisa, bueno.
Volvemos a lo de siempre. Es algo que no depende de nosotros. El caso es que no lo ha pitado. ¿Hubiese cambiado el partido completamente?
No, sí, es que es mejor no comentar nada, porque poco encima la han llamado del VAR. Todos pensábamos que le iba a pitar.
Bueno, pero de esta línea de enfado con los colegiados hay alguien que se ha salido de la linde, porque Antonio Ruiz, el capitán Antoine Griezmann, no estaba de acuerdo con esta postura de entrenador y parte del vestuario.
Sí, se desmarca el francés y ayer lo expresó de manera clara y contundente. Griezmann, autor del gol de la victoria frente a Botafogo y elegido MVP y del partido, no quería escudarse en el árbitro para justificar la eliminación.
Sí, la verdad que un poco, como he dicho, enfadado porque tenemos más. Pero como te he dicho, no tenemos que enfocarnos en los árbitros y en las decisiones que ha podido tomar contra nuestra o a favor nuestro. Entonces yo creo que es un trabajo y un problema más profundo y más dentro del equipo que de los árbitros.
Bueno, pues ahí quedan las dos líneas que se han abierto en torno a los arbitrajes. Por cierto, el Atlético de Madrid, lo ha dicho Ruiz, abriendo, está de vacaciones, pero el Atlético de Madrid piensa en el futuro. Oliva, ¿qué me tienes que contar de Cardoso, el futbolista del Betis?
Que Atlético de Madrid y Betis han avanzado hoy en la capital de España para el traspaso de Johnny Cardoso. Una delegación encabezada por el CEO del club, Ramón Alarcón, ha estado negociando durante todo el día con los dirigentes colchoneros y han sentado las bases de un traspaso que se podría cerrar en los próximos días. Ya existe acuerdo entre Atlético y jugador, tal y como avanzó hace unos días Antonio Ruiz, y las cifras de la operación, según ha podido conocer la cadena COPE, Manolo, serían las siguientes. El Atlético pagaría una cifra cercana a los 30 millones de euros como cantidad fija. Además, incluirían bonus por variables de fácil cumplimiento y el Betis pretende guardarse además un 20% de una futura venta del jugador.
Bueno, el Atlético trabaja en el futuro como trabajó en su momento el Madrid. Mastantuono, el jugador del River Plate, ya saben que va a jugar a partir del 15 de agosto en el equipo madridista. ¿Saben ustedes quién le convenció definitivamente? Lo acaba de contar en Dazón. Xavi Alonso.
cualquier jugador quiere jugar en el Real Madrid, pero como él se manejó conmigo, la verdad que es increíble. Le agradezco un montón por cómo fue él conmigo. La verdad que la charla influye mucho, porque que el técnico te quiera es un voto de confianza para el jugador que bueno, está dejando un club enorme como es River, ¿no? No es fácil, entonces creo que las palabras de él también me motivaron mucho a poder dar ese salto.
Bueno, Mastantuono que estará con el Real Madrid. Lo que no sabemos es si estará Miguel Ángel Díaz. Cambiamos de costa, nos vamos a la costa este. ¿Estará Kylian Mbappé en el tercer partido del Mundial de Clubes frente al Salzburgo?
Pues no parece, Manolo. Sigue sin pisar el césped. Se encuentra débil tras los antibióticos que ha tomado para recuperarse de la gastroenteritis aguda. Ha estado trabajando en el gimnasio y el club nos dice que ha perdido un kilo. Ahora mismo es poco probable que tenga minutos contra el Salzburgo. Mañana por la mañana Xavi hablará con el delantero y con los médicos y decidirán si entra en la convocatoria y si viaja o no a Filadelfia.
¿Se acuerdan de lo que dijo Courtois de los dos fallos que ha cometido Asensio?
Son dos partidos y dos veces un poco el mismo error, que puede ser muy ligeros, pero tenemos que estar un poco más inteligente y ahí no cometer ese fallo, pero bueno, él lo sabe y no hay problema, vamos a luchar por
bueno,
él.
No solamente lo sabe, sino que Miguel Ángel Díaz, el chaval, ha salido en redes sociales a reconocer sus errores.
Sí, están siendo días difíciles para Asensio. Después de una fulminante irrupción y ganarse la confianza de Ancelotti, se le está atragantando este Mundial de Clubes. Cometió un penalti en el debut y fue expulsado en el segundo partido. El canario ha reconocido en redes que no está siendo el arranque deseado, pero que está convencido de darle la vuelta a la situación. Promete trabajo y agradece los mensajes que ha recibido de cariño. Uno de ellos de Courtois, que le respondió con tres corazones blancos, y otro del capitán Valverde, que colgó una foto con el defensa con este mensaje: nos salvaste muchísimas veces y sé que seguirás haciéndolo, vamos.
Bueno, eso está muy bonito y muy bien, pero el que tiene que saberlo y decidirlo es Xavi Alonso. Melchor Ruiz, ¿qué piensa Xavi Alonso de estos dos errores cometidos por el joven central del Madrid?
Bueno, Xavi Alonso es hombre de fútbol, Manolo, y sabe que estas cosas pueden pasar, por eso está muy cercano a Asensio, está hablando con él para apoyarle, que esté tranquilo y que siga trabajando, que lo sucedido, eso sí, le ha dicho, son errores que hay que evitar y, por supuesto, como ha dicho también en rueda de prensa, aprender de ellos.
Es un error que marca el partido, ¿no? Todo el planteamiento que podamos tener cambia a raíz de eso. Ya lo hablaremos, pero bueno, son cosas de las que hay que aprender, ¿no? En esas jugadas es mejor dejarle y encajar 1-0 que quedarte con 10 todo el partido. Afortunadamente no ha tenido peores consecuencias, pero son situaciones claras y bueno, que ya lo hablaremos con Raúl, que esas cosas hay que intentar evitarlas, y luego lo demás ya lo hemos visto.
A ver, Rubén Martín, ¿tú crees que Courtois y Xavi Alonso con sus declaraciones han sentenciado a Asensio?
Yo creo que no. Yo creo que si lo hubieran sentenciado, no se lo hubieran dicho a un público, al contrario. Yo creo que se lo dicen porque creen en él, y ese toque de atención, que le va a venir bien porque se lo merece, se le da a alguien que crees que le puede aportar mucho al equipo.
Asensio no va a estar frente al Salzburgo austriaco. Miguel Ángel, ¿quién va a ocupar ese puesto al lado de Hausen?
Pues es una de las dudas principales en el 11, o Rüdiger o Tchouaméni. Rüdiger reapareció el otro día en el segundo partido, 54 días después de ser operado en el menisco externo de la rodilla izquierda. Jugó 12 minutos y es el que más opciones tiene para ser titular. Si decide reservarle otra vez Xavi Alonso, Tchouaméni volvería a retrasar su posición.
Bueno, más noticias en el Mundial de Clubes. Ya empezamos a tener emparejamientos de octavos. Ya saben que el campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, ha sido primero de grupo. Y cuando uno gana, se puede quejar Luis Enrique.
Y lo digo hoy que ganamos. Esto dista mucho de los estados del terreno de juego en Europa, mucho. Y creo que esto es una cosa que FIFA sí que tiene que tener en cuenta. Porque si pretendemos que sea la mejor competición del mundo, no me imagino una cancha de la NBA con agujeros. Pues nosotros jugamos en estadios en los que el balón parece más un conejo que un balón.
Así de claro y así de contundente. Por cierto, vaya partidazo el PSG de Luis Enrique, Luis Millán contra el equipo de Messi, Suárez, Busquets, Alba y compañía.
Sí, será el domingo a las 6. Los franceses cumplieron con una discreta victoria por 2-0 ante Seattle con goles de Kvaratskhelia y Hakimi. Se aprovecharon de la victoria del Atlético ante Botafogo. Los demás queranos estuvieron a punto de esquivar al campeón europeo, pero Palmeiras les empató un partido que ganaban por 2 en la recta final. Tanto Luis Suárez como Jordi Alba han hablado de su admiración por Luis Enrique.
Lo he dicho ya infinidad de veces, ¿no? Para mí es el mejor. Creo que ya no solo como entrenador, sino como gestión de grupo. Para mí es un fenómeno y con ganas de verle.
Para mí, junto al maestro Tavares, el de la selección, fueron los entrenadores más importantes que tuve en mi carrera.
Pues los veremos y lo contaremos este partido el próximo domingo. Por cierto, también tenemos otro cruce que significa que dos brasileños se van a enfrentar en octavos y que uno va a estar en cuartos, Evangelio.
Sí, eso es. El Palmeiras-Botafogo va a ser el duelo que va a enfrentar el sábado a las 6 de la tarde a los brasileños, porque los dos están clasificados. El Botafogo se clasificó en el grupo del Atlético de Madrid y Palmeiras estuvo a punto de pifiarla ayer. Fue perdiendo 2-0 con el Inter Miami, pero al final empató el partido y pasa como primero de grupo.
¿Quién se clasifica, Evangelio?
Yo creo que Palmeiras, que es mejor equipo.
Bueno, Bayern, Benfica y Boca Oakland son los partidos del grupo C. Mansilla, ¿qué me cuentas?
Pues que a las 9 Nashville es ese Boca que va a buscar hacer el partido de Boca, que va a buscar hacer la machada contra el Oakland City, el peor equipo del Mundial. Necesita meter 6 goles y luego ir viendo si Bayern es capaz de golear al Benfica para poder clasificarse. Para ello vuelve Cavani a la delantera, que va a estar acompañado por Ceballos y el mejor jugador de Xeneize hasta el momento, Miguel Merentiel.
Millán me ha dicho que esta noche va a trasnochar. ¿Quién juega en el grupo de ella? ¿Qué hora?
A las 3 de la mañana, Flamengo, que ya sabe que será primero, se mide a Los Ángeles, que ya está eliminado. La segunda plaza se la juegan Chelsea y Esperanza de Túnez. A los de Maresca les vale el empate para estar en octavos.
¡Vamos con más!
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces. Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, venga, vamos con el negocio. El negocio tiene que ver con Nico Williams en el Barça. En La Vanguardia lo dejó claro Deco.
Tanto Nico como otros jugadores al día de hoy demuestran ganas de venir, ganas de estar en este proyecto. Y si las circunstancias de Nico se den, si es posible, vamos a intentar.
Van a intentarlo, decía Deco. A ver, Álvaro Rubio, Bilbao. ¿Le han comunicado Nico ya al Atleti que se marcha?
Pues parece que sí, Manolo, que Félix Tainta, el representante de Nico Williams, le habría comunicado al Athletic el deseo del futbolista de vestir de blaugrana la próxima temporada. Lo único que te puedo dar por seguro en el bocho es que para que se cumpla el trato, el Barça tiene que pagar los 58 millones de cláusula más el IPC a tocateja y de una sola vez. No va a haber negociación para que Nico acabe jugando en Barcelona.
Bueno, está claro que va a pagar esa cláusula, pero aquí la pregunta, Elena, es ¿cuándo lo piensa anunciar el Barça o cuándo piensa presentarlo?
A ver, el Barça tiene previsto pagar esa cláusula de Nico Williams a principios de julio para que computen el próximo ejercicio económico. Quieren anunciar su fichaje antes del día 13, antes del 13 de julio, fecha en la que arranca la pretemporada, para que pueda estar desde el primer día a las órdenes de Hansi Flick. Lo tienen todo acordado con Nico Williams, el contrato del jugador. Ahora lo que trabajan es en movimientos que permitan liberar masa salarial con el objetivo de poder facilitar su futura inscripción.
Pero a ver, Fer, justo la tensión este fin de semana se ha marcado en Bilbao y sigue y sigue y sigue.
Es muy evidente, Manolo, que hay run-run en el bocho, pero este domingo esa crispación casi te diría que rozó el vandalismo. El famoso mural de los hermanos Williams amaneció con el rostro de Nico borrado y con una pintada en contra del jugador en la que se podía leer en euskera: te vayas o te quedes, el respeto lo has perdido. A las pocas horas, Iñaki salió a defender a su hermano en Twitter con el siguiente texto: detrás de una falta de respeto anónima siempre hay alguien demasiado pequeño para dar la cara. Y por último, también el propio Athletic sacó la cara por Nico en un comunicado oficial.
Bueno, Jaime Ugarte, con esta situación, con este panorama, ¿tú crees sinceramente que Nico puede seguir en el Athletic?
Punto de no retorno con Nico, el que nadie quería, al menos en Bilbao. Supongo que Laporta y Deco estarán satisfechos de una negociación filtrada al minuto y al bombardeo mediático que la ha seguido. La realidad es que la afición del Athletic, harta de la situación, ha bajado el pulgar y la sonrisa y las carreras de Nico serán lejos de la catedral. Aquellas palabras del pequeño de los Williams de hacer historia con el 10 de los Leones se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Tal y como están las cosas, lo mejor es el adiós de Nico.
Bueno, esta noche visita al partidazo de la COPE el seleccionador nacional Don Luis de la Fuente. Pero Javi Jurado, tenemos una noticia que tiene evidentemente que ver con Morata y con esas amenazas de muerte que recibió tras fallar el penalti en la Liga de las Naciones. ¿Qué sabemos, Javi?
Pues sabemos que ha habido un joven de Málaga de 19 años que amenazó de muerte a Morata, a sus hijos, a través de las redes sociales. Son mensajes que la esposa del jugador hizo públicos para denunciarlo. Ese joven se asustó. 2 días después fue a comisaría diciendo que le habían hackeado la cuenta desde la que escribió las amenazas, pero la investigación lo deja claro. Él y nadie más que él fue el autor de esos mensajes contra el delantero y su familia.
Hablando de noticias de la selección, Javi Gómez, la federación tienta a Raúl para coger la rienda de la Sub-21.
Sí, lo contaba anoche en el partidazo el cumpleañero Isaac Fouto, y la noticia es que el propio presidente de la federación, Rafael Louzán, ha llamado personalmente a Raúl González para saber de su predisposición a entrenar a la Rojita tras la casi segura marcha de Santi Denia a Qatar. El ex del Madrid estaría dispuesto, acababa hace días su etapa en el Castilla y vería con buenos ojos la etapa federativa.
Bueno, la Sub-19 solo nos da alegría. Las chicas se han metido en la final, han ganado 2-0 Italia y ayer Avilés. Vaya partidazo que vivimos también con los chicos.
Bueno, fue espectacular, Manolo. 11 goles. España ganó 6-5 a Alemania en la prórroga y el héroe absoluto fue Pablo García, de 18 años, jugador del Betis. Marcó un póker, 4 goles, provocó un penalti y mandó un balón al palo en un lanzamiento de falta. Anoche pasó por el partidazo y, ojo, dejó claro que es muy bético, pero que si tiene que elegir entre Madrid y Barça, lo tiene claro.
Todo el mundo me conoce ya, llevo toda la vida en el Betis, soy bético desde que estaba en la barriga de mi madre y ahora mismo esa opción no se va a contemplar.
Y luego, ¿tienes alguna preferencia entre Madrid-Barça o no?
Yo realmente sí tengo alguna preferencia, yo soy de Real Betis porque lo llevo la sangre, ¿sí?, del equipo de mi vida, pero a mí me tira más el fútbol que Barcelona.
A él le tira el Barça. Oliva, ¿tiene blindado el Betis al chaval?
Sí, lo tiene blindado. Estuvo rápido y antes de la explosión de Pablo García y su espectacular actuación ante Alemania, cerró el pasado mes de enero su renovación. El chaval, que va a cumplir 19 años en agosto, firmó un nuevo contrato hasta 2029 con una cláusula muy por encima de los 30 millones de euros.
Roberto Calvo, hoy ha sido día de puertas abiertas en la selección femenina preparando a una semana en la Eurocopa.
Esta mañana las 5 capitanas de la selección española femenina han comparecido ante los medios de comunicación, todo previo al amistoso del viernes ante Japón y al debut de la Eurocopa del día 3 de julio ante Portugal. Alexia Putellas ha dejado esta reflexión acerca de la polémica entre la seleccionadora Montse Tomé y Jenny Hermoso.
A ver, es que yo, ¿qué quieres que te diga? Es una cosa de ellas dos, como tú has dicho. O sea, al final es una cosa de la seleccionadora, que elige 23 que ella considere que tienen que estar en la Eurocopa. Y...
bueno, que no se quiere meter en lío. Nosotros nos metemos en fichajes, Elena Condis. ¿Cuál es el plan del Barça con Ansu Fati?
Este fin de semana debe cerrarse definitivamente su cesión al Mónaco por un año, con opción de compra final de temporada por unos 12 millones. La operación se ha dilatado más de lo previsto porque Ansu y el Barça han pactado la renovación un año más, hasta 2028, para permitir masa salarial, ya que su ficha es muy alta. Este sábado está previsto que pase las pruebas médicas en Mónaco y que el 1 de julio ya arranque la pretemporada.
Edu Badía, ¿el Barça quiere fichar ahora a otra joven perla?
Sí, a Ronnie Bars, y el Barça tiene intención de cerrar esta semana el fichaje del joven extremo sueco del Copenhague. El conjunto azulón pagará 2 millones de euros más variables por el jugador de 19 años. Hay acuerdo entre las dos partes y su incorporación está pendiente de la revisión médica. Bargi es una apuesta de futuro y estará entre el primer equipo de Hansi Flick y el filial, que jugará en segunda red.
Otro culé, Juglà, que estaba en Bélgica, firma por el Celta Santipeón.
Tras superar esta misma mañana de forma satisfactoria el control médico, el futbolista se ha convertido ya en jugador oficialmente del Real Club Celta para las próximas temporadas. Ha firmado hasta el año 2029, un Ferran Juglà que hereda el número 9 que dejó Tasos Dubicas y que viene de firmar 3 muy buenas temporadas en el Brujas, ha jugado la Liga de Campeones, ha firmado un buen puñado de goles y viene a reforzar al equipo de Claudio Giraldo.
Hablando de chavales, Jesús Rodríguez, ¿quién viene a por él, Oliva?
El Como de Fábregas, también lo pretenden varios clubes de la Premier, desde Italia incluso se habla, Manolo, de que las negociaciones están en marcha y que el precio que ha puesto el Betis a Jesús Rodríguez es de 25 millones de euros.
Y Osasuna ha presentado a su nuevo técnico, el flamante entrenador del Mirandés, Alberto Sanz.
Así es, Osasuna ha presentado a Alessio Lisci, el nuevo entrenador rojillo, llega del Mirandés. Dice que es el entrenador el que se tiene que adaptar a la plantilla, que tiene muchas ganas de vivir un partido en el estadio del Sadar como local y dice que quiere ver a un Osasuna así.
Me gustan equipos que sean agresivos, que miren hacia adelante, y eso intentaremos hacer, pero siempre hacer las cosas con mucho criterio.
Que entonces, tenga suerte, que aunque lo haga la mitad de lo que lo ha hecho en el Mirandés, seguro que va a triunfar.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Jo! Yo quería que sacaras un escalopín de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! ¿Ahora con el escalopín de vacuno?
A 5,49 los 375 gramos, un 11% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿La gestión de residuos de mi empresa? Uf, no sé ni por dónde empezar.
No tienes que tener experiencia en la gestión de residuos. Tienes que saber elegir a quién la tiene. En Ecoembes llevamos 25 años asesorando legalmente a miles de empresas para cumplir con la normativa europea. Y es que la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Por cierto, Pedro Sánchez acaba de trasladar a la OTAN que no piensa incrementar el gasto militar al 5%. O sea, ¿está dispuesto a convertirnos en un estado paria, una especie de comuna hippie al sur de Europa, en el momento más grave y delicado del proyecto europeo?
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Bueno, ya saben que mañana se juega el tercer partido de la final de la ACB entre el Valencia y el Madrid. De momento, el Madrid gana por 2-0. Escuchen la polémica que hay. El Madrid jugó con Unicaja e Ivón Navarro, el técnico del equipo malagueño, se quejaba de los árbitros.
Un poquito miedoso, ¿eh? Un poquito de respeto, un poquito más. Respetándose un poco.
Después, el otro día, el técnico del Valencia, Pedro Martínez, se quejaba de los árbitros.
Estoy un poquito quemado con determinadas acciones que han pasado en el partido.
Bueno, Fermín Rodríguez, ¿hay temor a los árbitros en el partido de mañana?
Como pasó en Málaga, claro que hay mosqueo en el entorno taroncha porque se entiende que hubo acciones decisivas en ese segundo partido que le dieron aire al Real Madrid. El trío de mañana, formado por Perú, Galiaga y Sánchez Sixto, seguro que estará bajo la lupa.
Bueno, y Pilar Casado, ¿qué dice Chus Mateo del tema de los árbitros?
No se mueve de su postura, es fiel a sí mismo.
Sabéis que no hablo nunca, ni cuando me van bien las cosas, ni cuando me van mal. No suelo hablar de esto porque me parece que efectivamente es, sin duda, poner el foco en algo que nosotros, por lo menos, no debemos distraernos.
Parra, ¿ayudan los árbitros al Real Madrid en la ACB?
Si la pregunta es si hay una orden o acción premeditada para favorecer al Madrid, te digo tajantemente que no. Ahora, si me preguntas si el Valencia fue perjudicado en el segundo partido, la respuesta es que sí, es evidente. Y voy más allá. Los taronja deberían haber ganado ese segundo encuentro.
Pilar Casado, España, Eurobásquet femenino, también mañana juega los cuartos de final.
A las 4:30 de la tarde, España, República Checa, en los cuartos del Euro. En el Pireo, pendientes de Elena Puello, con problemas de espalda, es un partido que abre la puerta de la lucha por las medallas y del Mundial del 26.
Además de todo esto, nos marchamos a Las Vegas porque allí ya está Ángel García para contarnos la última hora de la pelea del sábado de Topuria. Ángel.
Todo preparado, Manolo. Recuerda que la pelea será hora española el domingo a las 6 de la mañana. Ilia Topuria contra Charles Oliveira, el brasileño. Ilia, que busca ser doble campeón de la UFC. Recuerda que ha subido del peso pluma al peso ligero a los 70 kilos. Dice que está preparado. Dice que va a ganar por KO en el primer asalto y que va a mantener su 17-0 invicto.
En fútbol sala, ya saben, se juega el tercer partido de la gran final entre Cartagena y Barça. De momento, 1-1, Maite Fernández.
Llegan con la eliminatoria igualada a Cartagena, con lo cual el título podría decantarse si Ollimbio o Barcelona ganan los dos duelos, el de hoy y el del jueves a las 9, ese tercer partido entre el actual campeón y el todopoderoso Barça.
Ayer en el partidazo de la COPE tuvimos una visita maravillosa porque Malvar, estuvimos con Rafa Guijosa.
Sí, nos contó cómo salió de Terán, camino de Armenia, la ayuda de las instituciones españolas, todos han portado bien y tal vez lo más impactante, nos contaba el sonido de las bombas fuera del hotel donde residía, las escuchaba su mujer cuando hablaba por teléfono.
El miércoles la situación en Terán es muy difícil porque toda
la mañana y hay bombardeos. De hecho, yo estaba hablando con mi mujer y mi mujer oía las bombas, ¿no? Yo, por mucho que intentaba hacerla ver que no pasaba nada, era imposible, ¿no? Porque se oía, ¿no? Entonces, ahí ya perdimos completamente internet. Entonces, la embajada se pone en contacto conmigo vía telefónica y me dicen que hay un plan de evacuación para esa misma madrugada.
Desde luego que fue impactante, como lo va a ser también esta noche la visita que tenemos en el partidazo de la COPE. El seleccionador nacional, don Luis de la Fuente, estará cara a cara con Juanma Castaño. Y ahora llega Expósito y la Linterna. Les dejamos aquí en su sintonía, en su casa,